Ok. Ahora queremos hablar de lo que va a pasar al final de la historia. ¿Qué es el derramamiento del Espíritu Santo de la lluvia tardía? ¿Cómo funciona eso? ¿Será que es como algo, como un viento que se le va a meter dentro de la gente?
No.
No. Déjeme leerles unas citas del Espíritu de Profecía muy interesantes. El libro Maranata, página 210. Maranata, página 210. Escuchen con cuidado, la hermana White, cómo captó esto. Dice, antes que sea completamente terminada la obra y finalice el sellamiento del pueblo de Dios, recibiremos el derramamiento del Espíritu de Dios. Ángeles del cielo estarán en nuestro medio. Qué interesante. Dice, recibiremos el derramamiento del Espíritu de Dios, ángeles del cielo estarán en nuestro medio. Y hay otra cita más que se encuentra en Review and Herald, enero 20, 1891. Esto lo van a tener. Yo traduje las citas que están en inglés. Dice, miles se convirtieron después del derramamiento del Espíritu Santo. Ahora escuchen bien. Ángeles poderosos de Dios, ataviados con la gloria celestial, vinieron a ayudar a la iglesia y echaron atrás a las huestes de Satanás. ¿Recuerda lo que acabé de decir hace un rato? Dice, miles se convirtieron después del derramamiento del Espíritu Santo. Ángeles poderosos de Dios, ataviados con la gloria celestial, vinieron a ayudar a la iglesia y echaron atrás a las huestes de Satanás. Ahora escuchen, la obra del Espíritu Santo no se limita a los días apostólicos. No está confinada a ninguna iglesia, sea grande o pequeña. Su campo de ministerio es el mundo. Pero los instrumentos por medio de los cuales obra el Espíritu Santo son los miembros de su cuerpo, aquellos que creen en su nombre. Es por medio de estos portadores de luz que el Evangelio ha de ser llevado a todas las naciones de la tierra. Así que, ¿cómo es que Dios va a obrar en el futuro, al final de la historia? ¿Qué significa el derramamiento del Espíritu Santo? Sencillamente significa que porque el pueblo de Dios estará nuevamente como los apóstoles, no dicen que nada es suyo, todo lo ponen en el altar del sacrificio, obedecen las órdenes del general al pie de la letra, no están peleando unos con otros, son un ejército unido. Entonces el Espíritu Santo, por medio de la hueste angélica, va a ayudar al pueblo de Dios a terminar la obra del Señor en esta tierra. Ahora, Vamos a ampliar un poquito más este asunto. Lo que voy a compartir ahora con ustedes va a ser probablemente un poco sorpresivo, pero a pesar de que es sorpresivo, es muy bíblico y muy en armonía con el Espíritu de Profecía. Quiero hablar un poco sobre cómo es que Dios obra en esta tierra. A veces pensamos que Dios las cosas en esta tierra las hace directamente, Él personalmente. Pero esa no es la forma en que Dios ha escogido obrar. Dios ha escogido obrar en este planeta por medio del ministerio de los ángeles. Nosotros en realidad ni hemos comenzado a entender bien el papel y la función que juegan los ángeles en este planeta. Son los emisarios. Son a través de ellos es que Dios se mantiene en comunicación activa con todas las partes de la creación de Dios. Vamos a hablar un momentico de los milagros de Jesús. De los milagros de Jesús. ¿Quién hizo los milagros de Jesús? Fue por el poder de Dios. Pero por el poder de Dios, ¿a través de qué? A través del ministerio de los ángeles. Fíjense esta cita tan interesante, Deseado de todas las gentes, página 117, y luego les voy a dar un ejemplo bíblico. Escuchen esto. Los ángeles de Dios pasan siempre de la tierra al cielo y del cielo a la tierra. Ahora viene la parte clave. Los milagros de Cristo a favor de los afligidos y dolientes fueron realizados por el poder de Dios mediante el ministerio de los ángeles. Y es por medio de Cristo por el ministerio de sus mensajeros celestiales, como nos llega toda bendición de Dios. ¿Cómo nos llega toda bendición de Dios? Por medio de Cristo, por el ministerio de sus mensajeros celestiales. Ahora les voy a dar un ejemplo. Y luego les voy a leer unas citas muy interesantes. ¿Ustedes recuerdan la historia del centurión que Jesús le sanó al criado? Es una historia muy interesante. Y quiero tomar unos momentos para leerla, porque aquí se expresa claramente el principio. La historia se encuentra en Mateo 8, 5 al 10. Vamos un momentico ahí. Mateo 8 y el versículo 5 hasta el versículo 10. Fíjense lo que dice. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Sabes lo que yo pensaba antes de estudiar bien este concepto? Yo pensaba que cuando Jesús dijo, sea sano, de alguna manera mística y misteriosa, la palabra de Jesús salió volando y nada más el hablar lo sanó. Pero en realidad, lo que sucedió fue que cuando Cristo dio la orden, el ángel fue y lo sanó. Se lo voy a comprobar. Ahora sigamos leyendo. El centurión lo entendía. El centurión sabía bien cómo funciona el asunto, fíjense. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Es decir, yo tengo soldados que hacen lo que yo digo. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ahora, lo interesante es leer el comentario de la hermana White sobre este evento. Escuchen lo que dice. Aquí está citando al centurión. Es decir, ella le está citando lo que está diciendo el centurión. Dice el centurión, y es una cita de la hermana White: como represento el poder de Roma, y mis soldados reconocen mi autoridad como suprema, así tú representas el poder del Dios infinito y todas las cosas creadas obedecen tu palabra. Puedes llamar a tus mensajeros celestiales y ellos impartirán virtud sanadora. Pronuncia tan solo la palabra y mi siervo sanará. ¿Qué dice? Puedes llamar a tus ¿qué? A tus mensajeros celestiales y ellos impartirán virtud sanadora. Lo que sucedió es muy sencillo. Jesús habló la palabra. Y cuando Jesús habló la palabra, ya el ángel estaba allá sanándolo. Porque el ángel obedeció la palabra del Señor Jesús. Ahora, ¿se recuerdan el hijo del noble de Capernaum? La historia está en Juan, el capítulo 4. Jesús estaba en Caná de Galilea. Y vino el papá de este niño y le dijo: mi hijo está gravemente enfermo, está que se muere. Y el Señor Jesucristo le dice: tranquilo, tu hijo está sano. Y dice que le creyó la palabra. Ahora, ¿cómo fue que pasó eso? Voy a leerle un par de citas de la Malawai. Espíritu de Profecía, tomo 2, página 155, dice la hermana White. En vez de ir a Capernaum, Jesús, por un rayo de telegrafía divina, envía el mensaje de sanidad a la cama del niño sufriente. ¿Qué hace? Envía el mensaje. ¿A quién le envió el mensaje? Al ángel. Y en otra cita, comentando sobre la misma experiencia, esto está en el The Youth Instructor, diciembre 4, 1902, dice: el poder de las palabras del Redentor fulgura como un relámpago de Canaán a Capernaum y el hijo es sanado. En la Biblia, ¿qué representan relámpagos en la Biblia? Según Ezequiel 1 y el versículo 13 y 14, los ángeles se mueven como relámpagos. Y la sierva de Dios confirma eso en el conflicto de los siglos. Ahora, necesitamos mirar algunos ejemplos más. Yo llevo estudiando este asunto más de 25 años, más de casi 30 años llevo estudiando yo este tema. Y durante esos 30 años he reunido material sobre cómo es que Dios administra el universo. Y muchas cosas que antes yo pensaba que Dios hacía directamente Él, en realidad no las hizo directamente Dios. Dios dio la orden a los ángeles y los ángeles lo hicieron. Y la razón por la cual menciono esto es porque estamos estudiando el Espíritu Santo que se manifestó en el día del Pentecostés. No debemos pensar del Espíritu Santo como una sustancia o como una fuerza eléctrica que entra y permea todo el ser. No, el poder que imparte el Espíritu Santo es sencillamente Él obrando sobre la hueste angélica para la hueste angélica ayudar al pueblo de Dios a proclamar el Evangelio. Ese es el derramamiento del Espíritu Santo, según las citas que leímos del Espíritu de profecía. Ahora, algunos dicen, bueno, entonces no lo hizo Dios. Claro que sí, cuando el ángel lo hace, lo está haciendo Dios. Porque el ángel hace exactamente lo que le dice Dios que haga. Ah, pero es que Dios no lo hizo personalmente, no interesa. Dios lo hizo. Pero lo hace a través de los ángeles, y los ángeles lo hacen a través de nosotros. Y el problema es que la cadena de mando se rompe cuando llega a nosotros. Ahora voy a darle varios ejemplos de este asunto para que se den cuenta cómo funciona. Y varios del antiguo también hay del nuevo. Lo que en realidad hay dos cosas que me llevaron a estudiar este tema. Una cosa que me llevó a estudiarlo es que estaba en una clase en la Universidad de Andrews hace muchos años y el profesor de historia denominacional era el pastor Mervyn Maxwell, que murió hace unos años, experto en la historia denominacional. Y un día yo estaba sentado en clase y escuché a él decir algo que me impactó. ¿Te ven cuando profesores dicen algo que le entra como un puyazo y ahí queda? Ese día él dijo, porque la pregunta era sobre el Espíritu Santo, él dice, yo creo que el Espíritu Santo sencillamente está en el centro de comando del universo. Y él y los ángeles son las tropas del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo da las órdenes, y cuando el Espíritu Santo da las órdenes en nombre de Cristo, entonces los ángeles hacen lo que el Espíritu Santo les dice que deben hacer. El Espíritu Santo les da el poder para hacer, para cumplir la misión. Podríamos decir que el Espíritu Santo es la planta eléctrica y los ángeles son los cables. Claro, no me gusta la ilustración de la planta eléctrica porque eso es impersonal. Pero es lo mejor que puedo decir, es que todo el poder viene del Espíritu Santo, pero el poder se le delega a los ángeles para que los ángeles lo hagan. Así que cuando él dijo eso, yo dije, oye, yo tengo que investigar este asunto. Está interesante la idea. Y me puse a investigar y cuando investigué dije, oye, tiene razón. La segunda cosa que me llevó a investigar este asunto es que un día estaba leyendo Patriarcas y Profetas. Ustedes conocen en Génesis el capítulo 4, a donde dice que Caín, cuando estaba con la intención de matar a su hermano, Dios le dice a Caín, mira, si haces bien, no serás acepto, pero si haces mal, el pecado está a la puerta. En Génesis 4 dice, eso lo dijo Jehová Dios. Vamos a leerlo. Oh, sí. Y también iluminó su mente. Y le dio entendimiento a las escrituras para poderlas proclamar. Claro que sí. Es más, cuando yo me puse a investigar esto, yo descubrí que todo lo que la Biblia le atribuye al Espíritu Santo, la hermana White se lo atribuye a los ángeles. Ilumina. Se puede contristar. Se entristecen. O sea, todo lo que la Biblia dice del Espíritu Santo, el Espíritu de profecía se lo atribuye a los ángeles. Porque los ángeles son espíritus ministradores, son los emisarios del Espíritu Santo. Ahora fíjense, lo que dice en Génesis 4 y el versículo 6. Dice, si en el versículo 6 dice, entonces Jehová dijo a Caín. ¿Quién está hablando aquí?
Jehová.
Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Esas palabras las habló Jehová, según Génesis. Pero ahora fíjense lo que dice la sierva del Señor. Y tiene razón. En el resto del tiempo hoy y también el domingo, vamos a continuar este tema el domingo, se van a dar cuenta que bíblicamente la hermana Juárez sabe lo que está hablando. La viejita sabía. La gente la critica y dice, esa no era teóloga, esa no tenía casi educación, no tenía un PhD. Pero sí tenía la ayuda del Espíritu Santo, que es mucho más importante que un PhD. Ahora fíjense lo que dice la hermana Juárez. Historia de la redención, página 55. Tremendo. Dice, Dios estuvo dispuesto a condescender, enviando un ángel para que conversara con él. Con Caín. Ahora escuchen bien. El ángel le preguntó por qué estaba enojado. Y le informó que si obraba bien y seguía las indicaciones que Dios le había dado, el Señor lo aceptaría y apreciaría su ofrenda. Entonces, la hermana va a estar equivocada, porque la Biblia dice que fue Jehová. Claro, porque es que cuando el ángel habla, habla en el nombre de Jehová. Es Jehová el que está hablando. Lo que pasa es que a nosotros nos es difícil. Ah, no, si no lo hizo Jehová, no lo hizo Jehová. Sí, si bíblicamente Jehová habla al ángel, y el ángel dice exactamente lo que Dios le dice que debe ser. Dios es el que lo está haciendo por medio del ministerio de los ángeles. ¿Cuán importante entonces son los ángeles? Mucho más importante de lo que nosotros nos hemos imaginado. ¿Sabes lo que están haciendo ahora? Están así. ¿Y con quiénes trabajamos nosotros? Si toda esa gente viene a la iglesia los sábados, el 99% de la gente viene y calienta la banca y se va para la casa. ¿Cómo vamos a cumplir nuestra obra? La obra de predicar el Evangelio no ha sido encomendada a los ángeles. Los ángeles ayudan a los seres humanos. El problema es, ¿dónde está el problema? Con nosotros. Si nosotros nos entregáramos al Señor y nuestra pasión fuera compartir el Evangelio, ya no estaríamos aquí. No más GYC. Gloria a Dios. Permítame darles otros ejemplos. ¿Quién se llevó a Enoch al cielo? Vamos a ver, ya saben. Fíjense. De eso vamos a hablar, de Elías, sí. Ahora fíjense lo que dice Génesis 5:24. Recuerden, no tienen que anotar, todo esto lo van a tener. Tengo como 50 páginas que le voy a dar a cada uno de todo el material. Dice allí, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y en Hebreos 11 y el versículo 5, Hebreos 11:5, dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Fíjese lo que dice la hermana White, Espíritu y Profecía, tomo 1, página 63. Dice, Dios no iba a permitir que Enoc muriera como los demás hombres, sino que envió a sus ángeles para que lo llevaran al cielo sin experimentar la muerte. ¿Recuerda lo que pasó en la Torre de Babel? ¿Quiénes fueron los que impartieron el don de lenguas en la Torre de Babel? Dos ángeles. La hermana Guay dice que Dios mandó dos ángeles que confundieron sus lenguas. Y en el día del Pentecostés, recuerden que a los ángeles se les compara con viento y llamas de fuego. ¿Cuáles fueron los fenómenos en el día del Pentecostés? Viento y llamas de fuego. Los ángeles vinieron a ayudar en la proclamación del Evangelio. ¿Y cuántos ángeles hay? Hay suficientes para ayudarnos a todos. Más que suficiente. 180 mil. Un solo angelito. Ahora, solamente voy a escoger algunos de estos. Solo voy a escoger algunos. Hay un montón del Antiguo Testamento. ¿Quién cerró la puerta del arca? No, ya ustedes saben cómo es la cosa. Vamos a ver qué dice la Biblia en Génesis 7, 6. Génesis 7 y el versículo 6. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. ¿Quién cerró la puerta? Jehová. 7:16. Pero ahora escuche lo que dice la hermana White. Historia de la redención, página 70. Está de acuerdo con la Biblia. Dice, Dios había cerrado la puerta, la única entrada, y dejó a Noé adentro y a los impíos afuera. Solo él podía abrir la puerta. O sea, ¿quién la cerró? Dios. ¿Quién la abrió? Dios. Pero luego como que se le olvidó lo que escribió en la página 70. Pues en la página 68 dice, la mofadora multitud vio un ángel que descendió del cielo, revestido de un resplandor semejante al de un relámpago, cerró la maciza puerta exterior y emprendió de nuevo su viaje rumbo al cielo. Y en cuanto a quién abrió la puerta, dice ella, después de haber dicho que fue Dios el que cerró y Dios el que abrió, en Patriarcas y Profetas, páginas 95 y 96, dice, finalmente descendió un ángel del cielo, abrió la maciza puerta y mandó al patriarca y a su familia que saliesen a la tierra y llevasen consigo todo ser viviente. Y en el capítulo 8 de Génesis dice que Dios fue el que le dijo, sal y pobla la tierra. ¿Ya vimos la Torre de Babel? Vamos a algunos poquitos más. Ustedes van a tener todos estos. Así que solamente estoy escogiendo algunos. Sí. ¿Quién quitó las ruedas del carro de Faraón? De los carros de Faraón. Bueno, note lo que dice Éxodo 14, 24 y 25. Éxodo 14, 24 y 25. Cuando venían los egipcios contra Israel, que estaban a orilla del Mar Rojo. Dice en Éxodo 14, 24 y 25, aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. ¿Quién estaba peleando a favor de Israel? Jehová. Pero noten lo que dice la hermana White. Historia de la Redención, página 128, dice, los egipcios se aventuraron a entrar en el camino que Dios había preparado para su pueblo, y los ángeles de Dios se infiltraron en medio de su ejército y sacaron las ruedas de los carros. ¿Cómo lo hizo Jehová? A través de los ángeles. Todo lo que hace Dios en esta tierra lo hace a través de los ángeles. Y yo sé que hemos oído, y algunos, pues, cuando yo digo esto, se inquietan, porque es un concepto tan diferente que lo que generalmente hemos oído. Decimos que Dios es omnipresente. Y entonces el concepto es que Dios está personalmente en todas partes. Está en todas partes. Mi Biblia me dice que Dios está en el cielo. Oramos, Padre nuestro que estás en el cielo. Dios está personalmente en el cielo. Pero por medio de sus ángeles está presente aquí. Pero no está personalmente presente aquí. Está presente a través del ministerio de sus ángeles. Por medio del Espíritu Santo, a través del ministerio de los ángeles. Porque Jesús está en el cielo, en el santuario celestial, en persona. Sí. Sí. ¿Está hablando de ángeles? Está hablando a los ángeles ahí. Definitivamente. Sí. Sí, porque la hermana White dice, y tú no estabas aquí cuando yo leí esta cita, esta mañana, no sé dónde estabas. Pero te la perdono, no te preocupes. Fíjese, aquí está la cita, la cita sobre la Torre de Babel. A ver si está aquí en esta serie. A ver, ¿dónde estás? Aquí está en Historia de la Redención, página 75. Dice, la torre alcanzaba ya una gran altura cuando el Señor envió dos ángeles para que los confundieran en su trabajo. Se había encargado a ciertos hombres que recibieran indicaciones de los que trabajaban en lo alto y que pedían materiales para su trabajo, de tal manera que el primero se comunicaba con el segundo y este con el tercero, hasta que el pedido llegaba a los que estaban abajo. A medida que el mensaje pasaba de uno a otro en su descenso, los ángeles confundieron sus lenguas. Y cuando el pedido llegó a los obreros que estaban abajo, se proveyó material que no se había pedido. ¿Cómo fue? ¿Quiénes fueron los que realmente confundieron las lenguas? Fueron dos ángeles. Dios a través de dos ángeles. Pero los ángeles fueron los que vinieron a hacerlo. Ahora, vamos a hablar un momentico en cuanto a la destrucción de Jericó. ¿Quién destruyó a Jericó? Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. Josué 6 y el versículo 16. Josué 6, 16. Dice, cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Ahora viene el comentario de la hermana White. Evento de los últimos días, página 247. Dice, los juicios de Dios fueron suscitados contra Jericó. Era un baluarte. Ahora escuchen bien. Pero el mismo capitán de la hueste del Señor vino del cielo. Ese es Jesús en el Antiguo Testamento. Pero el mismo capitán de la hueste del Señor vino del cielo para conducir a los ejércitos del cielo en un ataque contra la ciudad. Ángeles de Dios asieron los masivos muros y los derribaron. Es decir, los ángeles agarraron las piedras y las tumbaron. Pero en la Biblia dice que Jehová había entregado la ciudad en manos de ellos. Ahora, ¿quién enterró a Moisés?
Aquí está más claro, dice, bajo las órdenes de Dios, los ángeles son todos poderosos.
Todopoderosos. Significa omnipotentes. Y saben que la hermana White dice que también nosotros, cuando nosotros cooperamos con Dios, nuestra voluntad se torna omnipotente. ¿Esa es palabra de vida del gran maestro? ¿O eventos? Palabra de vida del gran maestro, página 333. Dice que cuando nuestra voluntad coopera con la voluntad de Dios, nuestra voluntad se vuelve omnipotente. Pero es omnipotencia delegada. No es que nosotros la tenemos innata, no. Significa que cuando nos ligamos con Él, entonces el poder omnipotente de Él se manifiesta a través de nosotros. Yo pregunto, ¿Pedro pudo leer la mente de Ananías y Zafira? Sí, señor. ¿Cómo fue que Pedro supo decir, ustedes no entregaron todo el dinero de la venta de ese terreno, ¿verdad? ¿Cómo lo sabía? Ajá, lo sabía porque el Espíritu Santo se lo reveló. Aún la omnisciencia se le puede delegar.
También a Daniel.
A Daniel también. Pero en realidad es omnisciencia delegada. No es nuestra, es de él. Sí.
Y Sansón, ahí su fuerza, ¿sí de verdad sería de él?
No, fueron los ángeles. Fueron los ángeles que tumbaron eso. Ahora, ¿cómo caminó Jesús sobre el agua? Los ángeles lo sostuvieron. Porque la mano va y dice, todos los milagros de Jesús fueron hechos por el poder de Dios. Jesús no desafió la ley de la gravedad. Dios no desafía sus leyes. No. Pero los ángeles llegaron y lo sostuvieron. Y Jesús estaba caminando sobre el agua.
Porque
porque Jesús le dijo a Nencero, ustedes no pueden ir, pero me van a servir cuando ustedes trabajan. Dice el Espíritu, decía eso.
Correcto. ¿Están entendiendo un poquito mejor el asunto? Sí. Ahora, fíjense, ¿quién sepultó a Moisés? Bueno, dice en Deuteronomio 34 y el versículo 6, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab. ¿Quién enterró a Moisés? Jehová. Pero en Patriarcas y Profetas, página 510, la hermana White dice, pero los ángeles de Dios enterraron el cuerpo de su siervo fiel y vigilaron la tumba solitaria. Los ángeles. Ahora, ¿quién mandó maná del cielo? Juan 6:32, fíjense lo que dice Juan 6:32. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿Quién mandó el maná?
Dios
el Padre. Pero en realidad, ¿quiénes enviaron el maná? Vayan conmigo al Salmo 78, 24 y 25. Salmo 78, 24 y 25. ¿Qué dice allí? Dice allí, pan de ángeles comió el hombre. Ahora, ¿qué significa eso, pan de ángeles? ¿Será que es la comida que los ángeles comen? ¿O será que ellos trabajan en la panadería? Fíjense, Patriarca y Profetas, página 303. Dice, conforme a las palabras del salmista, Dios les dio trigo del cielo, pan de ángeles comió el hombre, es decir, alimentos provistos para ellos por los ángeles. Es decir, los que manejan la panadería son los ángeles, son los panaderos. Y claro, Dios le da la fórmula, Dios le dice, hagan pan para toda esa gente que está allá en el desierto, que no tienen que comer. Entonces los ángeles hacen el pan y yo en el pan del cielo, pero es Dios el que lo está haciendo, porque lo está haciendo a través de los ángeles. Dios delega responsabilidad. Bueno, hay muchas otras cosas que podría compartir con ustedes. Hay ciertas cosas muy excepcionales en la Biblia que Dios mismo hizo. Por ejemplo, la creación. Particularmente la creación de la vida. Eso lo hizo Dios. La escritura de los 10 mandamientos. Pues Dios. En casos muy excepcionales, Dios mismo viene e interviene. El Espíritu sí es claro en cuanto a eso. Pero en casi todos los casos, Dios obra a través del ministerio de los ángeles. Ahora, déjeme saltar algunas cosas aquí. Todo esto lo van a tener si han venido a la clase. Yo me estoy fijando quién está aquí y quién no está. Así que el domingo que no me llegue nadie allá aquí a última hora diciendo, yo soy de los de ustedes, yo soy suyo. Ok, ahora fíjense. Algunos dicen, pero pastor, ¿acaso la Biblia no dice que Dios llena el cielo y la tierra? Vamos a 1 Reyes 8. 1 de Reyes, el capítulo 8. Y vamos a notar algo muy interesante. A veces el problema es que no leemos con cuidado la Biblia. Primera de Reyes 8, y el versículo 27. Esto es la oración de Salomón en la dedicación del templo. Dice aquí, pero... ¿Es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuanto menos esta casa que yo he edificado. O sea, la gente dice, ve, los cielos no pueden contener a Dios. Dios está en todas partes. Pero eso no es lo que quiere decir. Porque si seguimos leyendo, hay que leer el contexto, versículo 20, 28. Con todo tú atenderás la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Ahora escuchen el versículo 29. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí. Ahora escuchen bien. Y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar. También tú lo oirás en el lugar de tu morada en los cielos. Escucha y perdona. ¿En qué sentido es que Dios está en todas partes? En el sentido de que Dios está consciente de todo lo que está pasando simultáneamente en el universo. Dios no necesita estar en persona en Fresno, y en persona en New Jersey, y en persona en la China, y en persona en Arabia Saudita, para saber qué está pasando en todos esos lugares. Dios, la mente infinita de Dios, ya sabe todo lo que está pasando en todos los lugares simultáneamente. Sí, pero cuando dice, nuevamente necesitamos entender que cuando dice que se acerca a su pueblo, está hablando del hecho de que Dios, por medio de la administración de los ángeles, se hace presente. Por otro ejemplo, en el capítulo, en el deseado de toda la gente, sobre la Santa Cena, se llama En Memoria de Mí. La hermana White habla de la presencia del Espíritu Santo y luego explica, dice que los ángeles están presentes en medio del pueblo de Dios para impartir bendición. Todas las bendiciones de Dios nos llegan por intermedio de los ángeles. Por eso es que uno tiene, ¿ustedes recuerdan el sueño que tuvo Jacob de la escalera? La escalera alcanzaba hasta el alto cielo. Esa es la divinidad de Jesús, es Dios. La parte de abajo de la escalera estaba arraigada en la tierra, esa es la humanidad de Cristo. Pero subiendo y bajando sobre la escalera estaban los ángeles. Los ángeles son los intermediarios entre el cielo y la tierra. En otras palabras, ellos llevan nuestras oraciones a Dios y vuelvan a traer respuestas de Dios.
Eso lo dice el conflicto de los cielos.
¿Qué pasó cuando estaba orando Daniel? Cuando no entendía la profecía de los 2300 días. Estaba rogándole a Dios. ¿Y a quién Dios mandó para contestar su pregunta? A Gabriel. Mandó a Gabriel para responder su pregunta. En el velo del santuario, entre el lugar santo y el lugar santísimo, había ángeles bordados que subían y bajaban por el velo. ¿Y qué estaba inmediatamente delante del velo? El altar de incienso, donde se quemaba incienso y el incienso subía, pasaba por encima de la cortina a la presencia de Dios. Y el incienso representaba las oraciones del pueblo de Dios. Y los ángeles bordados ahí por donde subía el incienso representa la obra de la hueste angélica en llevar nuestras oraciones al cielo. Ahora, ¿para qué Dios necesita que los ángeles lleven las oraciones al cielo si está aquí en todas partes? Es que es un concepto, este es un concepto tan diferente que la gente que lo que la gente está acostumbrada, que le resulta difícil concebirlo. Inclina tu oído, sí, pero ¿cómo es que Dios se inclina para oír? Por medio del ministerio de la hueste angélica. Ahora, alguno dirá, bueno, a pastor, pero ¿qué dice usted de al Salmo 139? ¿Han oído hablar del Salmo 139? Se le ha llamado el Salmo de la Omnipresencia de Dios. Pero no es el Salmo de la Omnipresencia de Dios, es el Salmo de la Omnisciencia de Dios. Cuando uno lo lee con cuidado. Ahora, déjame explicar bien cómo funciona este asunto. ¿Cómo es que Dios está presente en todas partes? Sí, pero Dios está al tanto de todo lo que está pasando simultáneamente en el universo. Dios sabe, desde antes de que existiera este mundo, Dios sabía todo lo que iba a pasar aquí, en todas partes. Claro que sí. ¿Dios tiene que estar presente en persona aquí para saber lo que está pasando aquí? No, porque todo está en su mente infinita. Dios está omnipresente porque es omnisciente. Es decir, su omnisciencia y su omnipresencia son intercambiables. No estoy diciendo que Dios no es omnipresente. es omnipresente por medio de su omnisciencia. Porque Él sabe todo, Él está presente en todo. Ahora, fíjense el Salmo 139. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Eso tiene que ver con conocimiento, ¿verdad? Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. ¿Esto tiene que ver con omnipresencia o tiene que ver con omnisciencia? Con conocimiento. Luego dice, versículo 4, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Y luego después dice, ¿a dónde me iré? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Ya ha explicado cuál es su presencia. ¿Cuál es su presencia? El hecho de que conoce todo. Hay que leer todo texto, hay que leerlo en su contexto. Dice, si subiera a los cielos, ahí estás tú. ¿Por qué razón? Y si en el Seol hiciera mi estado, ahí estás tú. ¿Es porque Dios está ahí en persona o porque Dios sabe todo lo que hay ahí? Lo sabe. Hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo nos enseñó a orar, Padre nuestro que estás en el cielo. Dios está en el cielo, en el santuario. Jesús está delante de Él. Allá está en persona. Pero Dios conoce todas las cosas. Ahora, permítame leerles, antes de terminar, ya casi termina el tiempo, déjenme leerles algunas citas del Espíritu de profecía sobre cómo es que obra Dios en este asunto. Esta cita es poderosa y van a tener mucho más, y le estoy dando el 20% del material, pero lo van a tener todito. Ojalá que lo lean y lo estudien, porque hay mucho más de lo que yo les estoy dando. En la revista Youth Instructor, julio 5, 1894, la sierva de Dios dice, por medio del ministerio de los ángeles, al Espíritu Santo se le capacita para obrar sobre la mente y el corazón de la gente humana para atraerlo a Cristo. La palabra que se usa en inglés, donde dice por medio del ministerio de los ángeles, al Espíritu Santo se le capacita, en inglés es is enabled. Por medio de los ángeles, el Espíritu Santo es capaz de obrar sobre la mente y el corazón de la gente humana para atraerlo a Cristo. Aquí hay otro, fíjense esto. Las palabras, las acciones, los motivos quedan registrados, pero cuán poco se percatan esas cabezas livianas y superficiales y esos corazones duros de que un ángel de Dios está a su lado anotando la manera en que se emplean sus preciosos momentos. Dios traerá, escuchen bien, Dios traerá a luz toda palabra y toda acción. Él está en todo lugar, pero ahora escuchen qué significa eso. Él está en todo lugar. Sus mensajeros, aunque invisibles, visitan el taller y el dormitorio. Las ocultas obras de las tinieblas serán sacadas a la luz. Mientras los ángeles del cielo tratan de impresionar los corazones con la palabra de Dios, el enemigo está alerta para hacer que no surta efecto. Con un fervor solamente igualable a su malicia, trata de desbaratar la obra del Espíritu de Dios. ¿Cuál es la obra del Espíritu? Pero, dice, mientras los ángeles del cielo tratan de impresionar los corazones, Satanás trata de estorbar la obra del Espíritu de Dios. Entonces, ¿cómo es que está obrando el Espíritu de Dios? Por medio de la hueste angélica. Los ángeles ministradores del cielo dicen, la obra, esto es cuando se cierra la puerta de la gracia, la obra que nos comisionó realizar ya ha sido cumplida. Hemos hecho retroceder el ejército de los ángeles malos. Hemos enviado claridad y luz a las almas de los hombres, despertando el recuerdo del amor de Dios expresado en Jesús. hemos atraído sus miradas a la cruz de Cristo. Sus corazones fueron profundamente conmovidos por una conciencia del pecado que crucificó al Hijo de Dios. Fueron convencidos de pecado. Es una obra que hace el Espíritu Santo, pero aquí dice que lo están haciendo los ángeles. Comprendieron los pasos que han de tomarse en la conversión, sintieron el poder del Evangelio, sus corazones fueron enternecidos al considerar la dulzura del amor de Dios. Todo esto lo están haciendo los ángeles. Bueno, hay tantos aquí. Hay uno o dos que quiero leerles. A ver si lo consigo aquí. Yo creo que viene antes. Aquí hay uno muy interesante. Deseado de toda la gente es 318 y 319. Hablando de los hijos de Dios. Dice, habrán de contender con fuerzas sobrenaturales. Pero se les asegura una ayuda sobrenatural. Escuchen bien, todos los seres celestiales están en este ejército y hay más que ángeles en las filas. El Espíritu Santo, el representante del capitán de la hueste del Señor. ¿Quién era el capitán en el Antiguo Testamento? Cristo. Ahora, ¿quién dirige las tropas? Dice, el representante del capitán de la hueste. Capitán de la hueste es Cristo, el representante del capitán es el Espíritu Santo. Dice, el Espíritu Santo, el representante del capitán de la hueste del Señor, baja a dirigir la batalla. Así que, ¿qué es el Espíritu Santo? Es el general de las tropas celestiales. Pero ese no es el que estoy particularmente buscando. A ver si puedo conseguirlo aquí. Wow, llegó la hora. A ver, ¿dónde estás? Escuchen esto, los mensajeros angélicos expulsarán el pecado del corazón. Wow. Los mensajeros angélicos, dice ella, expulsarán el pecado del corazón al menos que tranquemos la puerta y rehusemos que Cristo entre.
Con nosotros se rompe la... Uh-huh.
A ver. Bueno, no consigo esa cita ahora. Es una cita muy interesante donde la hermana White habla sobre... Aquí está. Escuchen esta cita. La Biblia nos muestra a Dios en su alto y santo puesto. ¿Dónde está Dios? En su alto y santo puesto. La Biblia nos muestra a Dios en su alto y santo puesto. No en estado de inacción. No en el silencio y la soledad. Sino rodeado de millares y millones de seres santos. Siempre a la espera de sus órdenes. Ahora escuchen bien, por medio de estos mensajeros, permanece Dios en comunicación activa con todas las partes de su dominio. ¿Cómo es que Dios se mantiene en comunicación activa? Por medio de sus mensajeros, de los ángeles. No es que Dios viene en persona, Dios delega responsabilidad. Y a alguno no le gusta eso, no, yo quiero que venga Dios. Es que cuando viene el ángel, viene Dios. Porque él viene a hacer exactamente lo que Dios le dijo. Sí, lo que pasa es que nosotros no estamos acostumbrados a pensar de esta manera. Nosotros estábamos, si Dios no vino, entonces no fue Dios. Claro que sí, bíblicamente, cuando el ángel lo hace, Dios lo está haciendo. Porque el ángel hace exactamente lo que Dios le dice que debe hacer. ¿Saben otro texto que me inspiró a investigar esto? Y llevo, como les mencioné, casi 30 años investigando este solo tema. Y cada vez estoy reuniendo más material y más material sobre este asunto. Recuerden que en Génesis, el capítulo 3 y el versículo 21, Dice que Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. La Manahuay dice que los ángeles confeccionaron las vestimentas y vistieron a Adán y Eva. Y en Génesis dice que Jehová Dios fue el que lo hizo. Entonces no fue Dios. Claro que fue Dios. Porque Dios le dio las aves. Mira, yo soy el sastre y hagan eso exactamente como yo digo. Entonces los ángeles visten a Adán y Eva por orden de Dios. ¿Ustedes recuerdan un asunto más? Si me dan... ¿Hay alguna reunión ahorita? Un punto más. Palabra de hombre. Daniel 4. Daniel 4. Uy, podríamos hablar mucho de Daniel 4. Acabé de predicar 4 sermones en la iglesia sobre Daniel 4. Casi nunca tocamos este capítulo sobre la locura de Nabucodonosor. Y fíjense que cuando comió hierba, cuando se hizo vegetariano por 7 años, volvió en sí. Sí, sí, comió hierba 7 años y entonces recobró el conocimiento y la razón. Eso es en broma, no es en serio. Sí, Dios lo mandó a ser vegetariano, pues dice que comió grama, comió zacate, como dicen los mexicanos. Ok, ahora fíjense, Nabucodonosor recibe este sueño, y Daniel viene a interpretar el sueño, y entonces más adelante en el capítulo 4, y vamos a ver que para abreviar, versículo 24. Esta es la interpretación, oh rey, la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. ¿De quién es la sentencia esta?
Del Altísimo.
De Dios, del Altísimo. Ahora, fíjense, que te echarán, singular o plural. Echarán, singular o plural.
Plural.
Te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con la hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Ahora, ¿quiénes en realidad fueron los que hicieron esto con Nabucodonosor? Si ustedes leen más temprano en el capítulo, van a encontrar una palabra muy interesante. Dice que lo hicieron los vigilantes. Los vigilantes. A ver si podemos conseguir ese capítulo 4, sí. A ver si puedo conseguir el versículo específico.
13.
Versículo 13. Dice, vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, he aquí un vigilante. Y santo descendía del cielo. Y clamaba fuertemente y decía, si derribad el árbol. ¿Quién está dando esa orden? ¿Es el Altísimo o es el ángel? ¿Quién? Es el Altísimo por medio del ángel. Dice, derribad el árbol, cortad sus ramas, quitarle el follaje, dispersad su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, más las cepas de sus raíces, dice, consérvelo, etcétera. Versículo 16, su corazón de hombre se ha cambiado y le se ha dado corazón de bestia y pasen sobre el 7 tiempos. Ahora escuche el versículo 17. La sentencia es por decreto de los vigilantes. ¿Quiénes son los vigilantes?
Los ángeles.
Los ángeles. Y por dicho de los santos la resolución. ¿Quiénes están dando este decreto, implementando este decreto? Los ángeles. Pero ¿quién es el que está dando la orden? El Altísimo. para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna en el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Ahí en Daniel 4 tenemos una evidencia clarísima de que el Altísimo obra en los asuntos de los seres humanos por medio del ministerio de los ángeles. Entonces, cuando nosotros vamos, por ejemplo, en términos prácticos, cuando nosotros vamos a tocar en una puerta para compartir el Evangelio de Cristo, debemos estar ahí temblando. ¡Ay, qué voy a decir! No, porque ahí hay un ángel soplándote lo que debes decir. Y cuando la persona levanta una objeción que tú no sabes qué decir, el ángel, pero dile esto. El ángel ayuda. Impresionante. Así que no tenemos que tener miedo, porque tenemos toda la hueste celestial enviada por Dios para ayudarnos en la evangelización. Y eso fue lo que pasó en el día de Pentecostés. El territorio ahora de Cristo, y Cristo dice, yo mando a los que me dé la gana, y manda a toda la hueste angélica a ayudar en la predicación del Evangelio. Poderoso. ¿Y ustedes creen que no puede hacer lo mismo Dios hoy? Claro, pero tenemos que cumplir las condiciones. Tenemos nosotros que tener el espíritu de consagración que tuvieron los apóstoles. Bueno, el domingo, Dios mediante, vamos a estudiar el asunto de la fórmula bautismal, porque va a conseguir gente y van a tener que poder explicar eso. El asunto de la fórmula bautismal. Entonces hablamos un poquito más sobre el don de lenguas en el día de Pentecostés, por qué se dio, cuál fue el propósito, etcétera. ¿Ok? ¿Les quedó claro?
Sí.
Si alguien les pregunta si el pastor Borg cree que Dios es omnipresente, ¿qué dirían?
Sí, sí.
Ah, claro que sí. Dios, no, porque hay algunos que dicen, ah, pastor Borg no cree que Dios es omnipresente. Claro que lo creo. Yo creo que está presente en todas partes porque todo lo sabe. Dios no tiene que estar en todas partes, en persona, para saber todo lo que está pasando, porque Dios en su mente infinita sabe todo. Es omnipresente por medio de su omnisciencia, en otras palabras. Padre Celestial, gracias por el privilegio de estudiar tu palabra en este día. Gracias por haber traído a estos jóvenes de tantos diferentes sitios. Padre, pedimos que lo que hemos estudiado no sea solamente académico, sino que en realidad nos demos cuenta que tú tienes todo el poder y estás sencillamente esperándonos a nosotros. Estás esperando que hagamos una entrega sin reservas a tu voluntad. Padre, te pedimos que tú entres a nuestra vida y que puedas ayudarnos a testificar por Cristo con poder. Bendice las actividades del fin de semana. Te pedimos esto en el nombre precioso de Jesús. Amén.